Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red que hace posible este proyecto informativo. Hoy vamos a abordar los siguientes contenidos. Este es nuestro tiempo de sumario. En España, el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y abre la posibilidad de adoptar hijos a las mismas. En América Latina, el presidente de Venezuela y jefes de Estado y de Gobierno de varios países del Caribe suscribieron un acuerdo marco para la creación de Petrocaribe, una iniciativa regional que permitirá extender los términos bajo los cuales Caracas vende petróleo a precios preferenciales a los países de esa región. En Panamá, las movilizaciones de los trabajadores lograron la suspensión de la ley de seguro social que pretendía privatizar este servicio. Escucharemos un reportaje para analizar en México la operación México Seguro y la situación de violencia en Nuevo Laredo. Concluiremos hablando con Carlos Barea de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Estaremos entablando conversación alrededor de la conferencia sobre Irak que se realizó en Bruselas el pasado 22 de junio.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz. Una oportunidad radiofónica para el encuentro.
A favor 187, en contra 147. Abstenciones 4.
En España, el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y abre la posibilidad de adoptar hijos a las mismas. España se convierte, junto a Bélgica, Holanda y Canadá, en los únicos cuatro países del mundo donde las personas del mismo sexo podrán casarse. El presidente del Gobierno, en una intervención no prevista antes de la votación, hizo una defensa de la ley y la consideró como un paso más en el camino de la libertad y la tolerancia y que construye un país más decente. Son las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida.
Zapatero ha defendido la legalización de los matrimonios entre homosexuales, asegurando que no se legisla para gentes remotas y extrañas. Señaló que con respecto a la ley que ya existía, hay un pequeño cambio, un añadido de pocas palabras, pero que acarrea un cambio inmenso en la vida de miles de personas.
No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente. Porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Se trata de un pequeño cambio en el texto legal. Se agrega apenas un escueto párrafo en el que se establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y los mismos efectos cuando los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en las vidas de miles de compatriotas.
José Luis Rodríguez Zapatero ha citado a Cernuda y a Cavafis en defensa de sus tesis. El presidente ha reconocido que los homosexuales son solo una minoría, pero su triunfo es el triunfo de todos porque es el triunfo de la libertad. También subrayó que con esta ley no hay agresión alguna al matrimonio ni a la familia.
Es verdad que son tan solo una minoría, pero su triunfo es el triunfo de todos. También, aunque lo ignoren, es el triunfo de quienes se oponen a esta ley, porque es el triunfo de la libertad.
Tras esta intervención del presidente del Gobierno en defensa del proyecto, Mariano Rajoy pidió intervenir, a lo que el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, echando mano del reglamento y alegando que si bien el Gobierno puede intervenir en cualquier momento en defensa de su proyecto, ello no reabre el debate.
Esta decisión del presidente del Congreso motivó una sonora protesta de los diputados del Grupo Popular y la protesta del presidente de este partido. Rajoy aseguró que el principal partido de la oposición no se le deja hablar. Finalmente, Manuel Marín procedió a iniciar la votación del texto legal.
Ya en pasillos, el líder del Partido Popular ha acusado a Zapatero de buscar la división en el Congreso.
El presidente del Gobierno no ha hecho ninguno. Es más, ha buscado la división y hoy ha hecho una intervención en la Cámara que no estaba prevista, con el único objetivo de presentarse como el paladín y el defensor de los derechos de las personas. Yo no le concedo esa condición y digo que defiendo los derechos de las personas sin utilizarlas.
Paralelamente, el Foro de la Familia anunció nuevas protestas contra la ley y presentó 1 millón de firmas de protesta ante la Junta Electoral Central. Si esta institución confirma la validez de las mismas, acudirá al Congreso de Diputados para presentar su propia iniciativa legislativa.
Desde portavoces de la jerarquía de la Iglesia Católica Española están surgiendo muchas críticas a la ley y en el momento de la aprobación José Gea Escolano, obispo de la diócesis de Mondoñedo en el Ferrol, criticó la falta de contundencia por parte de la oposición del Partido Popular al no anunciar que si un día vuelven al gobierno anularían este tipo de leyes.
Y ahí noto yo en falta también una actitud del PP muy clara y muy definida, como diciendo: cuando nosotros lleguemos al gobierno, estas leyes duran 24 horas. Eso creo que hace falta decirlo también. Bien, pues esta es la situación en la que estamos. Y porque a un hombre pues se le ocurran estos caprichos, pues hemos de pasar todos por ahí, sin más. Dices, es mayoría y es mayoría absoluta. Bien, pero no quiere decir eso que todo lo que diga la mayoría y todas las leyes que haga la mayoría sean leyes normales y sean leyes justas.
Hay que recordar que el sábado se celebra el Día del Orgullo Gay con una gran manifestación que sus organizadores prevén multitudinaria en el centro de Madrid, convocada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Apodado ya como el Día del Orgullo Ciudadano, estos colectivos esperan reunir a más de 1,5 millones de personas.
Según un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas de junio del año 2004, el 66% de los encuestados apoyaba el matrimonio de homosexuales y el 48% era favorable a la adopción.
Paralelamente, esta semana, la Cámara de Diputados de Canadá aprobó su ley de matrimonios homosexuales al dar el visto bueno a un texto legal que define el matrimonio como la unión de dos personas sin importar su género. El marco jurídico canadiense recibió 158 votos a favor y 133 en contra.
Conexión Red con Voz Aler. Información América Latina.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y jefes de Estado y de Gobierno de varios países del Caribe suscribieron un acuerdo marco para la creación de Petrocaribe, una iniciativa regional que permitiría extender los términos bajo los cuales Caracas vende petróleo a precios preferenciales a los países de la región. El acuerdo fue suscrito por 14 de los 16 países presentes. Informa Javier Barrios desde la red IRFA en Caracas.
Bueno, muchas gracias. Con la presencia de delegaciones de 16 países del Caribe, se firmó un preacuerdo para crear una especie de empresa que distribuirá petróleo barato y seguro a los países del Caribe. Hay que destacar que de los 16 países, solo firmaron el acuerdo 14. Hay dos naciones que mostraron sus reservas sobre este tema y lo hicieron porque de alguna manera también venden petróleo. En este caso, los representantes de Trinidad y Tobago y Barbados decidieron no firmar para revisar los términos legales de este documento, y hay que recordar que estos países del Caribe producen también petróleo. El acuerdo habla de un ALBA Caribe que tendría un aporte inicial oficial del gobierno venezolano de 50 millones de dólares y distribuiría petróleo económico a los países del Caribe sin intermediación de transnacionales del petróleo. Pero vamos a escuchar lo que explicó el presidente Chávez.
Todos los gobiernos, esto es una constante, todos los gobiernos que en Venezuela desde entonces han tratado de manejar de manera plenamente soberana el petróleo han sido derrocados, incluyendo el nuestro, solo que el nuestro fue un derrocamiento fugaz por menos de 48 horas, pero todos, absolutamente todos. Así que en el epicentro de los conflictos que en Venezuela existen y han existido en 100 años está el petróleo. Y ahora con más razón, por la crisis que se asoma en el horizonte mundial. Nosotros no queremos ser alarmistas en esto, pero tampoco debemos ser o debemos acercarnos a la irresponsabilidad de taparnos, ¿no? Y de decir que como somos países petroleros estamos garantizados, ¿no? Ahora con más razón Venezuela es el epicentro o es uno de los epicentros mundiales dentro del planeta. Hay como varios epicentros donde el petróleo se ha convertido o del petróleo ha aflorado una carga conflictiva, sobre todo por la ambición y la voracidad de los países desarrollados del norte y empezando, hay que decirlo, con los Estados Unidos.
Bueno, hablando de Estados Unidos, el presidente Chávez también leyó una carta, un documento que le hicieron llegar, que habla de la posición del Departamento de los Estados Unidos. Según este informe, el Departamento de los Estados Unidos habría indicado que Chávez y Venezuela estaría utilizando activamente su riqueza petrolera para desestabilizar a sus vecinos democráticos. Hay que recordar que Venezuela le vende a Estados Unidos 1,5 millones de barriles de petróleo diario. Es el segundo suplidor más importante de los Estados Unidos. Estados Unidos compra el 60% de la producción que necesita a Venezuela. Lo cierto es que esta decisión del presidente Chávez se habla de lo que sería una especie de ALBA Caribe alternativo al ALCA.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Panamá, las movilizaciones de los trabajadores logran la suspensión de la ley de seguro social que pretendía privatizar este servicio.
Con voz.
El Ejecutivo aprobó la suspensión por 90 días de la ley. Con esta medida, gran parte de los sectores que se mantuvieron en huelga durante un mes levantaron la medida y se sumarán a la mesa de diálogo. El proyecto que suspende la reforma del régimen de seguridad social será enviado a la Asamblea Nacional para su discusión y ratificación.
Pasados los 90 días de suspensión, la reforma volverá a entrar en vigencia con los cambios que se le incorporen a la ley a partir de los acuerdos que se concreten en el diálogo convocado por el presidente Martín Torrijos.
El ministro de Trabajo, Reinaldo Rivera, señaló que el gobierno espera que el Parlamento apruebe la suspensión de la reforma esta misma semana. Por su parte, Andrés Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, se refirió a la suspensión de la reforma diciendo que, una vez más, se demostró que solo la lucha inclaudicable de la población en las calles puede lograr objetivos.
Después de una huelga general comenzada el 27 de mayo, la mayoría de las 50 organizaciones que integran el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social decidieron levantar el paro y sumarse al diálogo. Es el caso de los obreros de la construcción que volvieron al trabajo, mientras que los maestros y los médicos todavía evalúan la suspensión de la huelga.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Claves para el análisis.
¿Qué, nos echamos un periquito o qué?
¿Qué pasó, güey? No me confundas.
Culo, ¿a poco no le dices a eso?
No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo.
Ahora empieza lo mero bueno, compas.
La guerra de los cárteles de las drogas por el control de la frontera de México con Estados Unidos toma nuevas y alarmantes dimensiones a diario, como lo prueba el secuestro colectivo de 44 personas ocurrido en Nuevo Laredo. Atados de pies y manos, con cinta adhesiva en la boca, mujeres y hombres, incluso algunos menores de edad, permanecían cautivos de tres secuestradores que se hacían pasar por policías.
Nuevo Laredo, en el extremo noroeste del estado de Tamaulipas, es ciudad fronteriza con el estado norteamericano de Texas. Nacida en el margen derecho al sur de Río Bravo, esa ciudad se consolida como la principal aduana de Latinoamérica, registrando los más altos movimientos aduaneros de importación y exportación de mercancías. Además, como otras ciudades fronterizas, mantiene una alta actividad de empresas maquiladoras. Este lugar de tránsito entre Estados Unidos y México se ha convertido en territorio clave para las actividades de los distintos cárteles de narcotráfico. Los ajustes de cuentas y secuestros se han cobrado en lo que va de año más de un centenar de ejecuciones.
Realmente no hay datos fidedignos que confirmen la fecha en la que se inició el secuestro de estas personas, con lo cual podrían ser semanas o meses. Se sospecha que pudiera ser un secuestro realizado por el denominado Cártel del Golfo, que dirige Ociel Cárdenas, el peligroso capo que se encuentra preso en un penal de alta seguridad y que el motivo fuese presionar a sus enemigos.
El clima de violencia es tal en la frontera norte de México, especialmente en Nuevo Laredo, donde se enfrentan sicarios de distintas bandas en contra de hombres del Cártel del Golfo, que ni el Ejército ni la Policía Federal Preventiva han logrado detener los ajustes de cuentas, que suman más de un centenar de muertes en lo que va de año.
El secuestro se conoció cuando la policía interrogaba de manera rutinaria a un sospechoso que luego resultó ser uno de los guardias de dos casas donde se encontraban los cautivos. Los soldados y agentes federales llegaron al lugar y se enfrentaron a tiros. Tras el choque armado, los cuerpos de seguridad derribaron las puertas de la casa y vieron a decenas de personas tiradas en el piso. Algunas tenían señales de tortura.
Una Suburban dorada con los cristales ahumados.
Lo extraño del caso fue cuando el subsecretario de Política Criminal, Rafael Ríos, detalló que los liberados fueron secuestrados por policías municipales de Nuevo Laredo y por miembros de los Zetas, un grupo paramilitar formado por exmilitares mexicanos que trabajan como asesinos a sueldo para los cárteles de la droga. Es por esto que la ciudad se ha quedado sin policías municipales, ya que los más de 700 agentes están suspendidos de actividad a la espera de que una investigación aclare si tienen vínculos con el narcotráfico.
Además, la Fiscalía de México trasladó el martes a la capital del país a 43 de las 44 personas que fueron liberadas el domingo en Nuevo Laredo con el fin de determinar si algunos sostienen relación con el crimen organizado. Las autoridades tratan de determinar si los secuestrados pertenecen al cártel de Sinaloa.
Me anda buscando la ley por traficante de drogas.
Hay que señalar que la violencia arreció cuando Alejandro Domínguez Coello, el jefe de la policía de Nuevo Laredo, fue asesinado el pasado día 8 de junio, apenas unas horas después de asumir el cargo.
La frontera de México con Estados Unidos es escenario de una guerra sin cuartel entre las bandas del narcotráfico, sobre todo del Cártel de Sinaloa, dirigido por el prófugo Joaquín Chapo Guzmán, y el Cártel del Golfo, debilitado en los últimos meses por la acción de la justicia, pero que cuenta con el poderoso brazo armado del grupo paramilitar Los Zetas.
Yo paso con hierba y polvo por toditas las fronteras.
A puro cuerno quemado.
La operación México Seguro, que el gobierno puso en marcha el pasado 11 de junio en los estados de Baja California, Tamaulipas y Sinaloa, intenta frenar la violencia de los cárteles de la droga en la frontera con Estados Unidos, pero muchos analistas critican el operativo militar, ya que no ha conseguido disminuir la actividad violenta, sino todo lo contrario. Wilfredo Perea Curiel, analista político de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México, analiza esta operación y el contexto de violencia en la frontera norte mexicana.
Ante la dimensión del problema, se determinó a últimas fechas instrumentar el llamado operativo México Seguro. Y ayer se registró el arribo de las fuerzas especiales integradas por alrededor de 1,000 elementos del grupo de aeronáutica y fuerzas especiales, GAFES, PFP, CIEDO y AFI, a bordo de aviones del ejército mexicano. El resultado al momento es de 720 policías municipales arraigados, es decir, todo el cuerpo de seguridad de la ciudad de Nuevo Laredo, y 69 aprehensiones a personas vinculadas con el narcotráfico. Se trató de un operativo impresionante, de carácter disuasivo. En el caso Nuevo Laredo, el cuerpo policíaco en pleno fue desmontado y quedó sujeto a investigación. Ante ello se determinó el caso de excepción de que el ejército mexicano se hiciera cargo de la seguridad pública de la ciudad de referencia. De esta manera, el gobierno federal hizo algo que desde hace muchas semanas debió haberse llevado a cabo.
La Operación México Seguro, que aporta una mayor presencia policial y militar en las zonas fronterizas, no tardará en tener algún tipo de reacción por parte del narcotráfico, el analista Wilfredo Perea Curiel.
En breve, cabe esperar respuestas de parte del crimen organizado, en lo que podría ser una muy difícil prueba para el gobierno de Vicente Fox, incluso con visos de desestabilización. Levantará fuerte polémica el que se haya pedido ayuda a Estados Unidos para sellar la frontera norte al tráfico de armas sofisticadas. Los puristas dirán que se trata de una muestra de la incapacidad, cuando la dimensión del problema apunta en el sentido de que es altamente preocupante para ambos gobiernos el que se siga recreando ese panorama de violencia.
Las bandas de traficantes de drogas se disputan palmo a palmo la frontera de México y Estados Unidos, por la cual pasan cientos de toneladas de cocaína y marihuana, cientos de kilos de heroína y millones de pastillas de drogas sintéticas. De momento, las autoridades tanto de México como de Estados Unidos no han dado con la forma de frenar la actividad de las mafias del narcotráfico.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Una semana más analizamos el conflicto de Irak con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y en esta ocasión hablaremos de la conferencia sobre Irak que transcurrió el pasado 22 de junio en Bruselas, donde Estados Unidos y la Unión Europea impulsaron el reconocimiento internacional de las nuevas instancias iraquíes y del proceso de institucionalización de la ocupación. La conversación la conduce nuestra compañera Rosa Fernández.
Con Voz.
Comenzamos hablando hoy con Carlos Barea de la cumbre que se ha llevado a cabo en Bruselas sobre Irak, una cumbre que se llevó a cabo el pasado 22 de junio y que ha sido copatrocinada con Estados Unidos. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, encantadas de volver a hablar contigo. Y bueno, pues ¿cuáles eran los objetivos de esta cumbre ya pasada?
Bueno, era una cumbre que, una conferencia a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, que fue propuesta por el presidente Bush cuando estuvo de visita en Europa en febrero, creo recordar. Y bueno, básicamente el objetivo esencial era ratificar el apoyo de, no ya de Estados Unidos, sino de la propia Unión Europea, de las instancias internacionales o multilaterales que también han participado en la conferencia, al gobierno de transición de Jafari, el gobierno que ha surgido a partir de las elecciones de enero del 2005 de este año. Y bueno, pues avalar nuevamente y respaldar el proceso que se llama de transición en Irak y que está jalonado pues por esos esas fases que fueron ya previamente establecidas muy tempranamente en noviembre del 2003 por el propio Paul Bremer, el que era procónsul o máximo responsable de la autoridad provisional de la coalición en Irak, y que, como recordarán los oyentes y las oyentes, pues se iniciaría con la aprobación de lo que se llamó la ley transitoria, que es una constitución igualmente temporal, que se aprobaría en febrero del año pasado, luego en junio lo que fue el traspaso formal de la soberanía a un nuevo gobierno, también transitorio, el de Iyad Alawi, las propias elecciones mencionadas de enero de este año, la formación de un nuevo gobierno, y queda por delante en ese proceso la aprobación en referéndum en octubre de este año, después de que haya sido cerrada, que deba estar cerrada o que debiera estar cerrada en agosto, de una nueva constitución, como digo, y finalmente elecciones a finales de año, nuevamente elecciones legislativas, para o de las que deberá salir una nueva Cámara, un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno que ya tendría un periodo por delante de ejercicio pues de 4 años. Este es el Gobierno que precisamente debería dar por concluida la presencia de las fuerzas de ocupación, lo que ahora se llama, o en la propia cumbre de Bruselas se llama Fuerza Multinacional, que tiene un mandato avalado por una resolución de Naciones Unidas, la 1546 del año pasado, y que fija, como digo, su fin de presencia en Irak una vez se haya formado este gobierno en enero del 2006.
Por cierto, hablas de que el objetivo real era buscar ese respaldo de Estados Unidos por parte de la Unión Europea. El resultado de la cumbre parece que ha sido precisamente a gusto de los ocupantes.
Sí, a gusto de los ocupantes, de los estadounidenses esencialmente. Aparentemente Europa cierra lo que se ha llamado la herida transatlántica con Estados Unidos y entre sí, entre aquellos países o gobiernos que apoyaron o se opusieron a la invasión, ¿no? La consideración que hay que hacer es que qué sentido tiene que la Unión Europea como tal, instancia, avale un proceso que está abiertamente cuestionado, por ejemplo, los propios Estados Unidos, ¿no? Con esas críticas que ha habido desde las cámaras representativas, incluso desde el propio Partido Republicano, a lo que se considera una pérdida de rumbo de administración Bush en Estados Unidos, ¿no? La contestación incluso en la calle. Ha habido muy recientes encuestas que sitúan ya una mayoría de ciudadanos que están reclamando en Estados Unidos, decimos, el retorno de sus tropas, ¿no? Bueno, ese proceso está, ese tránsito, esa transición, ese proceso está extremadamente debilitado o es extremadamente delimitado alcance, tanto en el aspecto militar, nuevamente Estados Unidos se ve imposibilitado de replegarse paulatinamente o de ir cediendo capacidad operativa a fuerzas iraquíes que no están todavía puestas sobre el terreno de manera eficaz, o incluso, bueno, pues las graves dificultades que tienen las nuevas instancias, las nuevas autoridades iraquíes para ponerse de acuerdo entre sí nuevamente, como pasó también el año pasado, respecto a ese borrador de constitución, es decir, que Europa se embarca y avala un proceso, bueno, pues que realmente sobre el terreno apenas se vislumbra en lo que es las condiciones cotidianas de la gente o una reducción apreciable del nivel de violencia.
Cuando hablamos de ese respaldo europeo, estamos hablando de política común europea. Es que hay algo que no deja de chocar y ese apoyo por parte de países que en otro tiempo estuvieron en contra de la ocupación.
Sí, ciertamente así es, ¿no? Parece ser que Europa, bueno, pues recuperaría sus compromisos financieros, pero también de manera, bueno, pues muy limitada. Por ejemplo, se va a abrir una oficina europea, pero ni tan siquiera en Bagdad, sino en Amán. Nos comentaban el otro día, cuando una delegación de las organizaciones de Madrid visitábamos la Comisión Europea, precisamente para mostrar nuestra oposición a la cumbre de Bruselas, ¿no? Quiero decir que, bueno, no ha habido un cambio sustancial sobre el terreno que permita una intervención internacional, aun cuando así se deseara positiva, ¿no?, en el sentido económico, financiero. Por ejemplo, el Estado español, bueno, pues ya ha reiterado que mantiene su compromiso de formación de cuerpos de seguridad, de fuerzas iraquíes en nuestro territorio, lo mismo que de jueces, pero bueno, sobre el terreno, como decimos, hay un paulatino distanciamiento de países involucrados en la propia ocupación, de los grandes aliados de Estados Unidos, la propia Polonia e Italia, que están anunciando que más allá de esa fecha de enero del 2006 no van a mantenerse sobre el terreno. Y como decimos igualmente, bueno, pues lo que son los datos cotidianos, ¿no?, de solvencia administrativa, de capacidad de gestión, de solución de problemas cotidianos, bueno, pues las nuevas autoridades están demostrando igualmente incapaces de ello, ¿no? Es decir, que no ha cambiado sustancialmente nada el escenario iraquí y que, por lo tanto, la implicación de terceros países de la Unión Europea, pues al igual que hace unos meses, pocos meses, se considera inviable, precisamente por el nivel de violencia, de inseguridad, por el clima de guerra que vive el país, pues ahora mismo no cabe imaginar que pueda ser de otra manera, o que pueda ser mayor.
Muy bien, pues Carlos, como siempre, gracias por toda esta información y te esperamos la próxima semana.
Bueno, pues gracias a ti, gracias a vosotros y a vosotras, y encantado.
Con Con la entrevista a Carlos Barea finalizamos una edición más del informativo Con Voz. Aquí ponemos el punto final, pero nos volveremos a encontrar mañana. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.